Padre de mentira es lo que estamos estudiando. Y como les prometí anteriormente, lo que estamos viendo es mentiras que salieron de la boca misma de Satanás, primero con Eva y ahora que vamos a estudiar con Jesús. ¿Por qué es importante estudiar sobre esto? Bueno, podemos decir que nosotros todos, sepámoslo o no, o querámoslo o no, estamos envueltos en una batalla encarnizada en la que está en juego nuestras propias almas. Existe el infierno y existe el cielo. La palabra de Dios enseña con claridad que nosotros, al momento de partir de este mundo o a la segunda venida del Señor Jesús, vamos a ser juzgados por nuestras obras, pero principalmente vamos a ser juzgados si hemos sido lavados por la sangre del Cordero en cuanto a si nosotros perseveramos fielmente en su camino. Ahí es donde viene el problema. El problema es que no solamente tenemos un mundo allá afuera que piensa diferente a nosotros y que trata de influir nuestra manera de pensar, sino la palabra de Dios dice que detrás de todo eso hay un ente malévolo, tratando de que nosotros al final de nuestras vidas lleguemos a un destino eterno de separación absoluta de Dios. Por eso es que es importante que nosotros estudiemos sobre esto, porque Satanás no es creativo. Las mismas mentiras que dijo en el pasado las sigue diciendo hoy día. Y cada vez que usted ve a un cristiano decir "yo abandono la fe", o enredarse en asuntos en los que no se debería enredar, o estar cambiando su manera de pensar original y caer de la fe y apartarse del pueblo de Dios, usted va a ver un cristiano en el que Satanás plantó una semilla de engaño y al final resultó en su perdición. Es decir, que no es necesario ni siquiera que nosotros tratemos de probar esto, lo estamos viendo continuamente. ¿Cuán difícil se hace para nosotros como pueblo de Dios permanecer fieles y firmes sirviendo y amando al Señor? Es muy difícil. Hay un montón de cosas que conspiran en contra de esto. Entonces, Satanás quiere que nosotros nos perdamos no por nosotros, es lo que hemos venido diciendo, sino por Dios. El enemigo de Dios quiere dañar a Dios. No puede hacerlo directamente porque Dios es todopoderoso y él no lo es. No puede hacerlo porque dice la Escritura que la vez que intentó hacerlo, hubo una guerra en el cielo en la cual terminó con Satanás siendo arrojado con sus demonios a la tierra. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de la gente a la cual Dios ama. Dios ama a su creación. Dios ama a sus criaturas. Dios ama a todos los seres humanos. La Biblia nos dice claramente en Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo entero. Satanás conspira para que el mundo entero se pierda. Pero principalmente con los hijos de Dios. Con aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo. Con aquellos a quienes Dios considera ser su propia familia, sus hijos amados. Y como Satanás no puede con él, trata de hacerlo con nosotros. Trata de lastimar a Dios haciendo que sus hijos se pierdan. Este es el propósito de él. Yo quisiera poner, y si quieres puede ponerlo, Raquel, de una sola vez, las primeras cuatro mentiras que cubrimos. Quiero ponerlas ahí para que ustedes la puedan ver y puedan recordar. Esas fueron las mentiras que Satanás le dijo a Eva. Número uno, tú tienes derecho a poner en tela de juicio lo que Dios dice. Oh, el ser humano tiene la potestad de juzgar a la palabra de Dios en vez de la palabra de Dios juzgar al ser humano. Es lo que le dijo Satanás a Eva. Dios no quiere que tú vivas al máximo. Dios no quiere que tú la pases bien. Dios no quiere que tú te diviertas. Dios es un agua fiestas y no quiere que tú vivas al máximo. La tercera mentira, tú puedes determinar tu propia moralidad. El hecho de que haya una moralidad por allá no significa que esa deba ser la tuya. Tú tienes derecho a escoger qué es bueno y qué es malo para ti mismo. Los demás tienen derecho a escoger también lo que es bueno y lo que es malo para ellos. La mentira número 4, tus acciones no tienen consecuencia. Obviamente, sabemos nosotros por la palabra de Dios que efectivamente cada cosa que nosotros hagamos tiene consecuencias. Y Dios dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembró, eso va a cosechar. Y hoy, si el Señor nos ayuda, vamos a ver las próximas 3 mentiras de Satanás. Si no alcanzamos por el tiempo, pues nos proponemos hacerlo la próxima semana y terminarlo. Mentira número 5. Y quiero que vayan ubicándose, por cierto, en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Esta es la mentira número 5. No hay nada de malo con satisfacer tus necesidades de la manera que estimes conveniente. No hay nada de malo con satisfacer tus necesidades de la manera que estimes conveniente. Como dicen en el inglés, this is a tricky one, ¿verdad? Porque estamos hablando de necesidades legítimas. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en los primeros 4 versículos de Mateo para que ustedes puedan conectarse conmigo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero que nos dice el texto, por cierto, es que Jesús fue llevado o impulsado por el Espíritu a ir al desierto. Y obviamente en la antigüedad se hablaba de desierto, no necesariamente lo que nosotros conocemos hoy como desiertos, pero sí en un área desértica. Lo llevó con un propósito específico. Miren el texto bien para que ustedes me digan con qué propósito es, verso 1. ¿Para qué?
Para tentarlo.
Para ser tentado por el diablo. Era el propósito de Dios llevar a Jesús ahí para ser tentado por el diablo. Fue la voluntad de Dios que así fuera. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué? Y quiero que ustedes vean la respuesta en la palabra de Dios. Quiero que vayan al libro de Hebreos, al capítulo 4, por un momento. Hebreos capítulo 4. Y vamos a comenzar en Hebreos 4 con el verso 15. Y vamos a leer corrido hasta el capítulo 5 y verso 3. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Ok, lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que era necesario que Jesús padeciera todo lo que nosotros podemos padecer. Que Jesús fuera sometido a tentaciones de la misma manera que nosotros somos sometidos a tentaciones. ¿Por qué? Porque si él iba a ser la persona que iba a interceder ante Dios por los seres humanos, él debía entender lo que nosotros sentimos, para tener compasión de nosotros. En otras palabras, la intención de Dios era lograr que Jesús sufriera y fuera tentado para que Él también entendiera las luchas que nosotros tenemos y con esa compasión pueda interceder ante el Padre por nosotros. Pero quiero que ustedes retrocedan un poco en Hebreos capítulo 2 y quiero que nos fijemos un poco en el verso 14, Hebreos 2, 14 al 18. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de nosotros los seres humanos, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser, escuchen, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Era el propósito de Dios que Jesús fuera tentado, porque dice que Él iba a interceder ante Dios por nosotros. La intercesión, dice, iba a ser poderosa. Dios iba a poner a Jesús para que hablara a favor nuestro delante de Él. Cuando nosotros tengamos luchas, cuando tengamos debilidades, cuando tengamos tentaciones, cuando estemos sufriendo. Por eso nosotros, dice, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y el oportuno socorro que nosotros necesitamos en un momento determinado. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Dios? Dándonos confianza a nosotros de que Jesús nos entiende y que apasionadamente ante el Padre va a pedir por nosotros y va a hablar a favor nuestro. Y lo va a hacer con misericordia, porque Él mismo pasó por eso y nos entiende. ¿Se dan cuenta? Hay una parte de Jesús que no nos entiende. Es la parte divina. Dios nos creó y nosotros jamás vamos a ser como Él. Él es el creador, nosotros las criaturas. Él es Dios, nosotros somos seres humanos. Él es infinito, nosotros somos seres finitos. Él es perfecto, nosotros somos imperfectos. Él no es vulnerable, nosotros sí somos vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Dice, era el propósito de Dios formar a Jesús como hombre, no solamente para morir en la cruz, sino para que pasara exactamente las mismas experiencias que nosotros pasamos. Que no haya una experiencia que nosotros digamos, Dios no nos entiende. Entonces, era necesario como parte del plan de Dios que Jesús fuera sometido a esa tentación, según la palabra de Dios. Entonces fue movido para allá a ser tentado y Él aceptó sumisamente esa tentación como parte del plan divino. Y Satanás toma la iniciativa en todo esto procura sembrar duda no en la divinidad de Jesús, sino en la provisión de Dios. Quiero que ustedes entiendan bien esto. Él acepta que Jesús es hijo de Dios. Por supuesto que Él sabe. Cuando dice, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. No está diciendo, yo tengo serias dudas que tú eres el hijo de Dios. Sino está diciendo, mira, ya que tú eres el hijo de Dios, tienes el poder para alimentarte a ti mismo y acabar con el hambre que tienes. Por 40 días Jesús estuvo ayunando. Ustedes se pueden imaginar lo que significa tener mucha hambre y tener en su poder la capacidad de poder transformar esas piedras en alimento para él en ese momento. Ahora, yo estoy asumiendo aquí que Jesús no sabía cuánto tiempo iba a durar ese ayuno. Estoy asumiendo que Jesús no sabía cuál era el propósito de Dios de que él atravesar a esas tentaciones con hambre. Y por eso Satanás trata de ponerle lo que le llaman en inglés un shortcut, un camino fácil para él satisfacer su propia necesidad. Haz un milagro, tú lo puedes hacer si eres el Hijo de Dios, tienes derecho a hacerlo. Además, ¿por qué vas a estar sufriendo tanta hambre si tú eres el Hijo de Dios? Y escuchen bien, de entrada Satanás intenta apelar a lo que es una legítima necesidad. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que alimentarse es una necesidad. Es una necesidad, no es un lujo, es una necesidad. Necesitamos alimentarnos, unos más que otros, pero necesitamos alimentarnos. La necesidad de hambre era física, era real, era legítima. Y lo que Satanás le propone parecía ser el camino más lógico y no era aparentemente nada malo. Sin embargo, Satanás intentaba hacer dos cosas y quiero que me pongan atención con lo que él intentaba hacer. Número uno, él estaba tratando de plantar una semilla de desconfianza de parte de Jesús para con Dios. Él quería que Jesús dejara de depender de Dios y él comenzara a utilizar sus propios poderes de una manera egoísta. Y número dos, lo que quería hacer también era lograr que Jesús se saliera del plan de Dios. Lo que acabamos de leer, ¿se acuerdan? Que él fuera sometido a tentación. Dios tenía ese plan. Y lo que Satanás quería era que Jesús desobedeciera a Dios. Que dijera, mira, yo sé que tú tienes un plan, pero yo tengo hambre. Discúlpame, yo sé que tú estás tratando de hacer algo, pero yo quiero comer. El propósito por el cual Jesús estaba ahí no era para él mismo, sino para nosotros. El comer y cortar el proceso de disciplina de Dios en ese momento era cortar el objetivo que Dios tenía al haberlo llevado ahí al desierto a ser tentado. Tenía que pasar hambre. Ya sabemos exactamente cuando pasemos nosotros hambre también que Jesús nos entiende. Así que escuchen bien ustedes esto. Por ahí alguien dice que el pecado, escuchen bien, es la expresión ilegítima de una necesidad legítima. Pecado es la expresión ilegítima de un deseo legítimo. Satanás trata de una forma disimulada de inducirnos a nosotros pecar mediante necesidades buenas, legítimas, nobles y aún incluso espirituales. Pero lo hace para que nosotros tengamos motivaciones incorrectas y podamos satisfacer esa necesidad con métodos ilegítimos. Y voy a ilustrar. Por ejemplo, Dios nos creó a nosotros con un sentido de justicia. Yo no sé ustedes, pero en el caso particular mío, cada vez que veo una injusticia me enojo. ¿Por qué esa injusticia ocurre de esta manera? Es algo que Dios puso en nosotros. Muchas gracias, hermana Zenaida. Eso se llama ministrar al predicador. Nosotros tenemos eso de parte de Dios. Dios es justo y nosotros también. Dios puso esa parte de Él en nosotros y nos gusta la justicia. Y cuando alguien comete un acto injusto hacia otra persona, nosotros nos enojamos. Pero ¿qué pasa cuando cometen un acto injusto en contra de nosotros? Pasamos nosotros del enojo a querer vengarnos. Es un paso de estar enojado por lo justo a querer tomar revancha por lo que nos hacen. Algo que es legítimo, querer nosotros la justicia, se convierte en un pecado contra Dios cuando devolvemos mal por mal. Dios no quiere que nosotros devolvamos mal por mal. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nosotros debemos depender en su palabra. Él nos llama a que nosotros dependamos en la capacidad que Él tiene para hacernos justicia cuando alguien nos hace daño. Y yo no sé ustedes, mis amados hermanos, cuando ustedes dejan eso en las manos de Dios, ustedes ven la justicia de Dios. Porque Él cumple lo que Él promete. Otro ejemplo, el deseo de superación. Eso es algo legítimo y bueno. Todos nosotros queremos crecer como seres humanos. Hay un alma dentro de nosotros que aspira a cosas mejores que las que actualmente tenemos. No hay nada de malo con eso. Pero ¿qué ocurre cuando otro ser humano, nosotros nos ponemos a compararnos con otro ser humano y ese ser humano tiene más que lo que nosotros tenemos? Ocurre lo que nosotros llamamos envidia. Queremos superarnos. Hay un deseo de superación de parte nuestra legítimo, pero cuando ya nosotros no estamos satisfechos porque hay otra persona que tiene más que nosotros, ya eso se convierte en pecado. Ya eso se convierte en pecado. Caímos en el lazo de Satanás porque terminamos envidiando lo que otros tienen. Todos nosotros tenemos necesidades materiales, todos. Estamos en un mundo material, lamentablemente. Hasta que Jesús nos llame a nuestra morada eterna, vamos a estar dependiendo de cosas materiales para vivir. Pero ¿qué pasa cuando Satanás pone en nuestra mente una manera de apropiarnos de lo que no es nuestro? Ocurre lo que se llama el hurto. Satisfacer nuestras necesidades materiales es legítimo y bueno. Pero cuando ya optamos por métodos que no son aprobados por Dios para satisfacer esas necesidades materiales, estamos pecando contra Dios. Yo tengo necesidad un día, y como en ese momento específico no puedo satisfacer esas necesidades, ¿qué es lo que Dios me manda? Que yo dependa de Él, como Jesús estaba dependiendo de Él a la hora de tener hambre. De que en algún momento Dios lo iba a alimentar y lo iba a sustentar. Eso es lo que nos manda la Escritura, a vivir por fe de la misma manera que Jesús vivió. ¿Qué ocurre entonces cuando nosotros recurrimos a otros métodos que no tienen nada que ver con la dependencia de Dios? Engañar a otros, timar a otros, agarrar lo que no es nuestro, salir a asaltar y hacer un montón de cosas que Dios no aprueba. Solo para satisfacer necesidades que son legítimas, con métodos ilegítimos. Dios quiere que nosotros estemos alegres. El gozo del Señor mi fortaleza es, dice la Escritura. Pero hay personas para las cuales, por su falta de fe, Dios no le es suficiente para tener gozo. ¿Y qué ocurre? Quieren tener gozo, pero lo quieren tener de maneras ilegítimas. ¿Y qué pasa? Recurren al alcohol y las drogas. ¿Por qué esta sociedad está sumida en droga? ¿Por qué el narcotráfico es un negociazo aquí? Hay dos negocios grandes y legítimos en los Estados Unidos, para que ustedes lo sepan. Uno es el sexo y el otro es el narcotráfico. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de buscar a Dios y encontrarlo, simplemente hacen lo que hacen los demás. Estás pasando por etapas de tristeza y de dolor. La Biblia dice, refúgiate en Dios. Estás triste, órale a Dios. Busca como que Él te sustente y te renueve el gozo que tú tenías antes. Ese es el camino de la fe. Pero ¿qué pasa? Optamos por tomar un camino corto, un camino ilegítimo. Y entonces recurrimos al alcohol para entonces sentirnos gozosos y alegres, sin saber que al siguiente día vamos a tener una resaca que nos va a doler hasta los talones. Y exactamente, cuando amaneces, amaneces con la misma tristeza. Y lo mismo ocurre con las drogas. Las personas creen que son muy inteligentes cuando dicen, ah, no, yo tomo droga y ya a mí se me olvida todo. Espérate un momentito. Cuando tomas la primera vez, y tomas la segunda vez, y tomas la tercera vez, llega el momento en donde te vuelves adicto. Satanás te tiró el anzuelo, y mordiste el anzuelo, y ahora te tiene agarrado. A su gusto y antojo. la persona que es dependiente de la droga es una persona esclava. Invierte muchísimo dinero en eso y nunca está satisfecho porque con el asunto de la adicción uno siempre quiere más. Es un problema serio. Todo eso partiendo de la necesidad que nosotros tenemos de estar alegres y gozosos. Y no hay nada de malo con eso. Los métodos ilegítimos que nosotros usamos es lo malo. ¿Sabían ustedes que el enojo, por ejemplo, es una emoción buena? Claro que sí. Enojarse no es malo. Es apenas natural. De hecho, la Biblia dice que nosotros nos enojamos porque Dios se enoja. La Biblia está llena de pasajes que nos hablan de la ira de Dios. Y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él. Pero la Biblia nos dice esto. Airaos, es decir, enójense, pero no pequéis. Es decir, enójense, pero no pequen. ¿Y cómo uno puede mantener ese equilibrio? Es muy difícil, por cierto. Pero esto es lo que pasa, miren. Hay dos tipos de enojos. Uno es el enojo ese que es como un huracán. Explotas, ¡boom! Y acabas con todo lo que hay a tu alrededor. Violentamente, ¿ok? Pero hay otro tipo de enojo que es aún más peligroso. Con el cual Satanás trabaja eficazmente. El enojo que permites que en tu corazón se albergue y se convierta en rencor. Cuando tienes rencor hacia una persona, te conviertes en su esclavo. Hay esta noción tan poco, con tan poco sentido común. Yo no sé ni cómo explicarlo. Si Filiberto me hace algo y yo me enojo con él y le tengo rencor, le digo a Filiberto, porque tú me hiciste eso, de aquí en adelante yo me voy a convertir en tu esclavo. Voy a estar pensando continuamente en ti, en lo que te odio, en lo que te aborrezco. Voy a estar de día y de noche buscando maneras de ver cómo yo me las desquito contigo. Y Filiberto está de lo más tranquilo. El veneno lo tengo yo y Filiberto está bien. Sí, bueno, sí, Filiberto dice, está bien, Castillo me odia, pero ¿y qué? Como digo yo, no soy monedita de oro. Escuchen, el rencor es como el ácido. Daña más al envase que lo tiene que aquello sobre lo cual se vierte. Pero no solamente eso. Satanás no se queda ahí. Satanás quiere ir un paso más allá todavía y quiere convertir el rencor en homicidio. Y Jesús, hablando de aborrecer al hermano, dice que eso es homicidio. ¿Saben por qué? Porque lo que separa el rencor hacia una persona de matar a esa persona es simplemente el temor al castigo de la ley. Si no, pregúntenle a Caín. Caín mató a su hermano porque no había repercusiones inmediatas en ese momento. No había policía que lo echara preso, no iba a enfrentar un juicio ante un juez, no había cárcel. Entonces aborreció a su hermano y ¡pum! Lo mató. El desenlace del rencor hacia una persona es el homicidio. Y Jesús dice que no hay diferencia entre uno y otro porque en realidad lo que detiene a una persona que odia de matar y destruir a otra es simplemente el temor a ser castigado por la ley hoy día. Y queda el deseo que nosotros tenemos innato para adorar a Dios y buscarlo. Hay algo en nosotros que nos hace buscar a ese Creador. Algunos describen eso como un vacío que solamente Dios puede llenar internamente. Y eso es legítimo y eso es bueno. Dios nos creó así también. Nos creó para tener una relación con Él. Y sepámoslo o no, todos nosotros tenemos esa necesidad. Algunos no la saben describir, otros sí. Yo quiero a Dios en mi vida. Yo quiero tener una relación con Dios. Otros dicen, yo tengo un vacío y no sé qué cosa es y trato de llenarlo con esto y con lo otro y no puedo. No, no, es Dios te creó a ti con ese vacío que solamente Él puede llenar. ¿Y qué pasa? El diablo trata de que nosotros satisfagamos ese deseo por medio de la idolatría. ¿Cuántas sociedades que nosotros conocemos recurren a la adoración de imágenes? Y Dios dice que eso es pecado. No te harás imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová vuestro Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos desde la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice la palabra de Dios en Éxodo. Y algunos hasta adoran a Satanás porque tampoco tienen el vacío, pero no saben cómo llenarlo. La iglesia de Satanás es algo popular en los Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean. Hay algunas congregaciones de Satanás que son más grandes que nosotros. Yo creo que ustedes captan la idea, ¿verdad? ¿Captan la idea? ¿Cuántas cosas ocurren en este mundo porque los seres humanos tenemos necesidades legítimas, pero queremos satisfacer esas necesidades de maneras incorrectas, de manera que Dios nos dijo que no debíamos? Esto es lo que Satanás quería hacer con Jesús. En Mateo capítulo 4, la respuesta de Jesús que le dio al diablo, para mí es muy importante, verso 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿de dónde sacó Jesús estas palabras? La sacó de Deuteronomio capítulo 8 y verso 3. Esto es lo que dice Deuteronomio 8:3. Escuchen bien cómo aplica a la situación de Jesús en ese momento. Le dice Dios a Israel, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. ¡Wow! Está diciendo que en algunos momentos, durante el tiempo en que Israel anduvo en el desierto, Dios de una manera deliberada los hizo pasar por una etapa de hambre para enseñarles una lección importante. Y es que existe otra dimensión en nuestro ser diferente a aquella dimensión que se satisface con alimento material y físico. Que de la misma manera que a nosotros nos da hambre físicamente, así también Dios quiere que nosotros tengamos hambre de Él y hambre de su palabra. Entonces, cuando somos sometidos a pruebas en etapas de escasez, puede ser que Dios también nos esté poniendo a nosotros deliberadamente en esa situación para que nosotros aprendamos a depender de Él. Porque mientras nosotros estamos rodeados de fortuna material y de comodidades, estamos dependiendo de esas cosas. Y muchas veces lo que Dios dice es, te voy a privar de todas esas cosas para que aprendas a depender de mí. Y lo que vas a salir ganando de esta experiencia es un conocimiento más profundo de mí. Un conocimiento que no nos vendría de ninguna otra manera, sino a través de la prueba. Interesante cómo Jesús cita la palabra de Dios de memoria. Y quiero decirles a ustedes que esta es la clave. Les he venido diciendo lo mismo una y otra vez. La clave para nosotros no ser engañados por el diablo es dejar que la palabra de Dios resida en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esto yo no lo puedo hacer por ustedes, eso lo tienen que hacer cada uno de ustedes por ustedes mismos. Permanecer en la palabra de Dios. Hace un rato el hermano Oscar estaba hablando sobre el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, estamos en una batalla en la que nosotros podemos ser engañados en cualquier momento. Necesitamos ver los estudios bíblicos como otra oportunidad que Dios nos está dando para llenar nuestras mentes y nuestros corazones de su palabra. Nosotros a veces actuamos como que estamos en un picnic y no en una batalla. Bien relajados, como si nada estuviera pasando. ¿Y saben qué es lo que pasa? Lo más triste de todo esto es que somos presa fácil de Satanás y pensamos a veces que no lo somos. Y precisamente por eso es que se llama engaño. Quiero terminar con un pasaje de la Escritura. En Apocalipsis el capítulo 12. Vamos a dejar las otras dos mentiras para la semana que viene. Apocalipsis el capítulo 12. Quiero que vean el verso 9 y con esto terminamos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Déjenme ubicarlos un poquito en el contexto. Aquí está hablando de la batalla que hubo al principio en el cielo. Este es el pasaje que más da detalles sobre esa batalla. Verso 7 dice que Miguel y sus ángeles luchaban en contra del dragón y luchaban el dragón y sus ángeles contra ellos y no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo y fue lanzado el gran dragón y la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Escuchen, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. El trabajo, la obra de Satanás es crear para nosotros una ilusión de que estamos haciendo lo que nos conviene, cuando en realidad nos está induciendo a nuestra propia destrucción. Recuerden esto, la mayor arma de Satanás es la astucia. Hemos leído en 2 de Corintios, el capítulo 11 y verso 3, que con astucia engañó a Eva y Pablo temía que con esa misma astucia nos extravíe a nosotros de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Esto me dice a mí y les debe decir a ustedes que sin la ayuda de Dios seríamos presa fácil de sus engaños, al igual que cientos de millones de personas que van por este mundo creyendo que están haciendo lo que les conviene, pero van en un camino seguro a la destrucción. Igual que iban los pasajeros del Titanic. Oh, la estaban pasando bien en un barco con todos los lujos, sin saber cuál habría de ser su destino. Así que la manera de enfrentar a Satanás no es con nuestro propio discernimiento, sino con el que procede de la palabra de Dios. Escúchenme bien. Solamente asidos de la palabra de Dios es que podemos ver las realidades de esta vida, comprender su propósito verdadero e identificar con precisión las mentiras del diablo. Pueda Dios bendecirnos con discernimiento y podamos nosotros tener la prudencia como para estar continuamente perseverando en el estudio y la meditación de la palabra de Dios para no dejarnos engañar. Dios les bendiga.